Sin distancias, la UNED en Radio 3. La cultura te envuelve.
Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
Sin distancias vamos a hablar ahora de antropología. Dos profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED nos proponen reflexionar sobre mitos y bichos.
Caesitonú o patasola es como mnuanu, es una clase de yajé. El patasola es de la selva, es antropófago, peligroso. Él no tiene el pie perfecto hacia adelante, lo tiene hacia atrás, con los dedos hacia atrás. De manera que uno no sabe, se encuentra con su huella y como no quiere encontrárselo sigue el rastro hacia atrás y ahí es donde se topa con él. Porque la ventaja de él es que tiene el pie hacia atrás. Así es como lo atrapa a uno y se lo come. Presenta la particularidad de tener un solo pie y dejar la huella al revés. Suele merodear cuando salen las tortugas terecay para comer a la gente que pasa las noches afuera recogiendo huevos, para agarrarlos a ellos. Si uno ve la huella en la playa o en el arenal y se da cuenta de que no hay más que un pie, no hay que retroceder, sino seguir la huella normalmente, como si los dedos estuvieran adelante y el talón hacia atrás. Hay que huir en el mismo sentido de la huella. Si uno coge al revés, entonces la patasola se lo lleva.
Bueno, ¿qué tipo de relato será este con el que estos antropólogos comienzan el programa? Probablemente nuestros oyentes estarán preguntándose con qué emisor han dado. ¿Y qué es esto que les están contando de la patasola? ¿Tú qué dirías, Ángel? ¿Esto es un chiste, una anécdota, un...?
Una adivinanza podría ser.
Una adivinanza, una crónica. Bueno, yo me imagino que la mayor parte de nuestros oyentes a estas alturas ya saben de qué estamos hablando.
Patasola es un mito,
¿eh? Exactamente. Vamos a hablar de mitos. Somos Ángel Díaz de Rada, del Departamento de Antropología Social de la UNED, y Francisco Cruces, quien les habla. Y vamos a hablar de mitos y tratar de ubicar un poco lo que son los mitos y por lo menos algo de lo que es la perspectiva antropológica sobre el tema. La primera cuestión que podríamos preguntarnos es por qué reconocemos como mito este relato al oírlo y en qué, cuáles son las marcas o cuáles son las huellas de género que permiten identificar esto como un relato mítico, ¿no?
Bueno, es un relato mítico que contiene en realidad una buena parte de los elementos de esto que llamamos mito, que en realidad funciona como una especie de género. Es un género de tradición oral o de oral o de literatura oral, en realidad. Y hay aquí una serie de aspectos. El primero de todos es la estructura de relato que tiene, es decir, que es un cuento. Es un cuento que está creado para ser contado. Hay otro elemento interesante.
Es una forma de narración, digamos. O sea, el mito contiene una narrativa, hay personajes, hay acciones, y en todo caso hay una secuencia que mantiene la tensión argumental sobre el desarrollo de la narración, ¿no? Eso es interesante destacarlo, ¿no? Que la fórmula comunicativa del mito tiene esa estructura de narración.
Además, hay una propiedad que se ha destacado siempre de este tipo de relatos y es lo que llamamos en los antropólogos su carácter sagrado. Carácter sagrado no significa que venga un cura y nos dé la comunión, no es eso. El carácter sagrado es en realidad el hecho de que se trata de una pieza que, por decirlo así, es enormemente convencional para los sujetos que la escuchan y que la narran, que por lo tanto es una pieza que está asentada en la comunicación de una comunidad que se entiende entre sí, de una comunidad que comunica, que dice cosas con este mito entre las personas que la forman y por lo tanto tiene un sentido de protección. Es una cosa valiosa que hay que cuidar, de ahí la noción de sacralidad. Es una especie de joya, es una cosa que hay que cuidar porque este tipo de cosas son las que permiten que las personas sientan que están las unas con las otras comunicadas.
Quiere decir que se cuenta de una manera especial.
O sea, eso es.
El contexto de la transmisión no es casual, sino está marcado.
Exactamente.
A tu atención vamos a contar algo que tiene interés.
Eso es, está marcado y está cuidado el contexto, es decir, las situaciones en las que se relata, y está marcado y muy cuidado el formato, es decir, que Patasola es Patasola y no es cualquier otro. Y el relato acerca de cómo Patasola se come a la gente y cómo tiene el pie es contado de una manera enormemente convenida. No se puede empezar por cualquier sitio y terminar por cualquier sitio.
Ángel, esta noción antropológica del mito como un relato sobre lo sagrado, es decir, sobre los seres sobrenaturales, pero también sobre aquellos seres especiales para la supervivencia de la comunidad, y en este caso se trata de seres de la selva, y por tanto una categorización del entorno natural en términos de lo que rodea a la vida humana, ¿no? Esta forma de entender el mito no es exactamente o no coincide exactamente con el uso de sentido común cuando hablamos del mito como falsas creencias o como leyendas.
Eso es es una de las interpretaciones habituales del mito, considerarlo efectivamente como una mentira, como una falacia, como creencias erróneas. O
y cuando decimos el mito de la vida privada, o el mito de, del orgasmo masculino, o el mito de yo qué
sí,
sé.
Sí, exactamente. Cuando hablamos de esta clase de cosas, usamos la noción como si nos refiriéramos a cosas que son de mentira.
Falsedades.
Falsedades,
¿no?
Claro. En antropología, la noción de mito no tiene este sentido, realmente. Es decir, por supuesto que desde el punto de vista de una verdad que podríamos llamar referencial, el mito es en gran medida falso. Es decir, porque Patasola, pues podríamos decir con cierta rotundidad, no existe en el mundo real. Sin embargo,
bueno, eso no sé si puedes afirmarlo tan rotundamente, a no ser que sigas la huella de Patasola.
Eso también es verdad, sí.
Probablemente si lo hubieras seguido, te hubiera devorado la Patasola.
Eso casi seguro, pero en todo caso.
Sí, en cualquier caso, la cuestión de la referencia no es la cuestión de la verdad.
Exactamente.
La verdad del mito se encuentra en otra parte.
Eso es, la cuestión es de lo que es, por lo que se interrogan y nos hemos interrogado siempre los antropólogos, es dónde se encuentra, para qué sirve y dónde se encuentra la verdad de estos relatos.
¿Cuál es su fuente de coherencia? ¿Cuál es la comunidad comunicativa que establece para la gente que utiliza el mito e intercambia mitos y entiende el mundo a partir de ellos?
¿Y qué dice de la vida? ¿Qué dice de su cosmovisión?
De todos modos, yo creo que también para los oyentes tendríamos que hacer una salvedad sobre la propia construcción histórica del concepto de mito dentro de la antropología, y es que hemos asistido a un progresivo desdibujamiento de la categoría.
Sí.
En el sentido de que los mitos inicialmente eran construidos como colecciones literarias, y precisamente yo creo que el estudio del mito en su contexto ha conllevado un poco un desgaste de la noción de que el mito es un género específico, identificable como tal y separado de una manera discontinua de otras formas múltiples de relatos locales que a veces de hecho no se dan con estas marcas de género tan...
Sí, de todas maneras, ¿no? Sí, no, pero merece la pena aquí destacar una cosa, y es que el mito en realidad conecta con una cuestión muy humana, que es el deseo de narrar y la estructuración de la vida y de la comunicación en términos de narración. Y esto quiere decir que efectivamente lo que distingue, digamos, a las piezas míticas que podríamos designar de otros tiempos y de otros lugares, es que estas piezas son, como decía antes, joyas de tradición conservadas con un sentido muy comunitario, donde, por decirlo así, la creatividad del que hace el relato tiene un papel secundario. Lo más importante es preservar esa forma. Pero nuestra modernidad está plagada de estructuras narrativas cuya peculiaridad es que tienden al polo contrario, tienden a la creatividad individual. Somos grandes consumidores de relatos en el cine, en la novela, en la literatura, incluso en la prensa. Y estos relatos se podrían conectar sin ningún problema en cuanto al análisis formal con otras formas tradicionales de relatar. La diferencia importantísima, naturalmente, es esa, es la cuestión de que el que dice un mito en una sociedad de otro sitio o de otro lugar, dice un texto único, uh-huh. un texto transmitido. Y el que hoy en día crea una película intenta ser original, intenta precisamente no parecerse a otro.
Oye, hay algo llamativo en el mito que hemos leído, ahora podemos leer algún otro, uh-huh. Que es la inteligibilidad del relato. O sea, son relatos intrincadamente complejos y realmente la sensación cuando uno lee muchos de esos testimonios fuera de contexto es que no entiendes nada, ¿no? Uh-huh. Están todas las claves del código local que sin poseerlas pues realmente es muy difícil interpretar esto, ¿no? Y uh-huh. al mismo tiempo son textos que parece que llaman a la interpretación, que de alguna forma reclaman que el que los esté oyendo piense sobre ello, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Los mitos tienen la apariencia, en cierto sentido, es una palabra que es un poco misteriosa, pero tiene la apariencia del arcano. O sea, el mito tiene esa peculiaridad que es llamar al oyente a una interpretación, como dices, ¿no? Y claro, porque es que fundamentalmente lo que hace es estructurar un código. Uh-huh. Es como un código de señales en el cual está contenida una visión de mundo y como en este caso del
es un lenguaje en sí mismo, ¿no?
Exactamente.
De hecho, ha habido algunos de los más llamativos intentos antropológicos de analizar los mitos ha consistido en tomarlos como un lenguaje compuesto de elementos menores, que son los mitemas, uh-huh. que serían las unidades mínimas de significación dentro del relato. Bueno, vamos a leer otro mito sicuani, igual uh-huh. que el Patasola. Los sicuani es una población del oriente de los llanos de Colombia. Estos relatos que estamos leyendo están extraídos de una magnífica colección realizada por la Fundación Etnollano. La Fundación Etnollano es un grupo de personas que trabajan en modelos de salud bicultural entre los sicuani y otras poblaciones del llano colombiano, y precisamente han trabajado con los mitos con una intención doble. Por una parte, como parte de un patrimonio oral que tratan de poner en valor a través de su literaturización, ¿no? Uh-huh, es decir, haciendo uh-huh. colecciones literarias, que en este caso está trabajada por Keisha Loss, es magnífica, porque tiene todos los valores de la literatura, más también los valores de la oralidad. Uh-huh. Es decir, aparecen los relatores del mito en primera persona, es decir, son personas con nombre y apellidos, y bueno, pues de hecho tiene toda la frescura de una conversación el trabajo de Keisha Loss. Pero por otra parte, ellos han utilizado los mitos como una fuente de conocimiento para el trabajo sobre salud, uh-huh. Porque muchos de los conocimientos etnobotánicos de esta gente, por ejemplo, están vertidos en estos relatos que estamos leyendo.
Y son formas de farmacopea, de farmacia.
Sí,
¿no?
Claro. El conocimiento de la fauna y la flora de la selva, uh-huh. En este caso de la selva amazónica, ¿no? Uh-huh. Como podemos comprobar en este otro mito de Hum 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 Hum.
El anciano Bualaca iba de cacería por la selva. Quería cazar loros cuando oyó que estaba cantando una pava. Esto ocurría por esta parte selvática llamada Aralta. El viejito era de por el lado de Boatulba. Se vinieron a vivir por aquí porque allá donde vivía casi se lo lleva un duende de esos. Eso hace años. Por este pedazo de selva hacia oriente siempre ha habido buena cacería. De pronto el viejito oye «Jum, jum, 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 jum». Pensó, ¿qué será? ¿Será una pava? ¡Jumu, jumu, jumu, jumu! Otra vez. Parece que está aquí cerquita, pensó. Más fuerte. ¡Jumu, jumu, jumu, jumu! ¡Cu! Se asustó. Un hijo de madre duende debe de ser. Se detuvo quietecito y sonó otra vez fuertísimo. ¡Jumu, jumu, 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 jumu! Así sí lo vio cerquita. El nombre del duende quedó como ¡Jumu, jumu, jumu, jumu! Se llama ¡Jumu, jumu, jumu, jumu! Como decir paleni. Anda por la selva dando saltitos. Giri, 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 giri. saltando rapidito. No hace ruido al andar, ni tropieza, ni mueve ninguna hoja. Jumu 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 corre por las partes feas de la selva, como nosotros corremos en el patio frente a la casa. Sin hacer ruido, se desliza en la selva. Lleva el taparrabos decorado con muchas figuritas, bajito, viejito, encorvadito y con barba. El anciano Hualaca lo contempló con sus propios ojos. Esto no sucedió hace mucho tiempo, sino más bien poco. El anciano Hualaca con todo el yajé, jumu 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 jumu.
Para ir cerrando el programa. Qué curioso, ¿no? Este final del relato. De alguna forma se supone que es convencional que los mitos sean contados como hace mucho tiempo, esto ocurrió desde siempre, uh-huh. Y sin embargo este relator deja bien claro que no se trata de algo que ocurriera hace mucho tiempo, sino que alguien lo ha visto, alguien de la comunidad, y que con nombre y apellidos, y que además eso es lo que testimonia la veracidad del relato.
Sí.
Y es curioso porque en los estudios sobre leyendas urbanas, que es una tradición de folclore que desde los años 80 ha ido recogiendo muchos de los relatos que nos contamos a nosotros mismos en el contexto urbano.
Que no son pocos. Eso.
Que no son pocos. Sí, y tienen precisamente esta misma marca, ¿no? Es decir, que la marca de la veracidad del relato viene dada porque alguien de tu propia red social te lo contó a ti, ¿no? Que lo vio o que le ocurrió. Entonces, relatos como el de la Bienvenido al Club del SIDA, o el de las hamburguesas venenosas, o el de los dedos dentro de la Coca-Cola. Todos estos son relatos que hemos escuchado una y mil veces, que alguien nos ha contado como que le ocurrieron.
Sí, a él cercano, precisamente, ¿no? Sí.
¿Hay otra? Sí.
No, decía que esto tiene un sentido testifical, claro. Es decir, que y tiene un sentido también testifical, quiere decir que yo estuve allí y lo vi, Y luego tiene un sentido también de revelar la importancia de lo que se está contando, que en este caso, pues naturalmente hay pues un saber acerca, de nuevo, de la naturaleza, del medio ambiente, que es importante, ¿no?
¿Hay algún mensaje de relevancia cultural en estas dos historietas que hemos leído, ¿no? ¿Hay alguna enseñanza, yo creo, que podemos dejar a nuestros oyentes?
Hay efectivamente una de las funciones de cualquier mito es poner de relieve aspectos como modélicos del conocimiento social. Si nos fijamos en estos dos relatos, hay una intención ecológica de decir: en la selva siempre hay que estar al tanto, no te vayas a encontrar con pata sola, y no te fíes mucho de las apariencias, que los pies que parecen ir hacia un lado van hacia el otro.
Bueno, pues con esas enseñanzas Icuani que sirven para la selva amazónica y también para la Gran Vía madrileña, nos despedimos diciéndole a los oyentes: estar al tanto, no os fiéis de las apariencias. Hasta otro día.
Con esta música, xilófonos de la etnia centroafricana de Zande, despedimos a los profesores de Antropología de la UNED, Francisco Cruces y Ángel Díaz de Rada, que nos han acompañado hoy para hablarnos de mitos y bichos.